Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Iniciamos un nuevo programa de La Ventana Indiscreta. Estamos aquí en Jalisco Radio para hablar de cine, para hablar de las películas que están en cartelera, en plataformas de streaming, o simplemente ir recontando y evocando los buenos recuerdos cinéfilos que tenemos todos nosotros y con ustedes como espectadores. Soy Amurabi Hernández y me acompaña como cada martes de La Ventana Indiscreta Anne-Marie Meyer. Anne-Marie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, también emocionada para otro nuevo programa y sobre todo que hoy es un programa pues muy mezclado, pero también yendo hacia lo sabroso y lo rico de la comida y de comer y de cocinar y disfrutar también junto con amigos pues una buena comida, ¿no? También eso va a ser un poquitito el tema central. Por el otro lado también un homenaje a los documentales que también son un disfrute y también hablan de placer de ver y placer de experiencias visuales y a veces también sonoras.
Y sí, las dos películas que vamos a comentar tienen que ver también con procesos creativos sobre lo que implica crear, ya sea desde la cocina o ya sea desde un taller enorme, ¿no? En medio de una campiña francesa, pero es muy interesante que las dos películas tienen que ver justamente con todos los procesos y los sentimientos que se evocan y que están en juego justo en cuando las manos están ocupadas, ¿no? Y están justamente dirigiéndose a evocar una sensación, una emoción, algo por el estilo, ¿no? La semana pasada ya no nos alcanzó a comentar, pero pues sí fue importante la noticia de que falleció el actor Ernesto Gómez Cruz, un actor mexicano que mucha gente lo conoce, por ejemplo, de los Caifanes, uno de los Caifanes originales, de los Caifanes que todavía quedaban vivos, ¿no? Pero también, bueno, ha tenido una larga trayectoria en el cine mexicano con películas como El Imperio de la Fortuna, como La Ley de Herodes, como El Callejón de los Milagros. Yo me siento raro porque lo conocí realmente con interpretando a Benito Juárez, ¿no? En una telenovela hace muchos años también, ¿no? Pero son de esas figuras que fueron y son importantes para la proyección del cine mexicano desde los años 70.
Fíjate que a mí me sorprendió mucho que al dar la noticia los reporteros de televisión y también de radio, como que los vi, los sentí, lo escuché, muy sorprendidos de que un actor pueda cerrar su vida habiendo trabajado en 170 películas y algunas series de televisión. No se lo creían. Uno estaba leyendo la noticia y vio ahí el número de 170. Entonces, así como que, ay, aquí se equivocaron, pero no, volteó a ver y dijo, no, 170 películas, pues sí. Un realizador obviamente nunca llega a eso porque no podría hacer cuatro películas al año. Pero Ernesto Gómez Cruz, que vivió, que nació en 1933, en sus largos años de vida, y empezó relativamente tarde con Los Caifanes en 1967, pero de ahí en adelante el cine mexicano sin él no me lo puedo imaginar, Amurabi, no me lo puedo imaginar porque sí siento, imagínate, entre un personaje de los Caifanes, aquellos chavos que andan de noche en la Ciudad de México, junto con Cadena Perpetua, por ejemplo, de Ripstein, o El Callejón de los Milagros. Imagínate qué diferencia de personajes, de época de México también, y hasta el sacerdote del crimen del padre Amaro, por ejemplo, de Carlos Carrera, ahí también me dio mucho, mucho gusto ver esa integridad y esa capacidad de pues trabajar el personaje de un padre con muchos matices. Creo que fue uno de los actores con más matices. Todo el mundo dice que la doña, María Félix, era ella, ella y ella en todas las películas, pero con él a veces ni lo reconocías porque tomaba de plano hasta el aspecto, el modo de caminar, la gestualidad del personaje al que estaba interpretando. Fue un gran, gran actor y lo bueno es que el cine mexicano sí lo aprovechó para muchas y muy diferentes papeles, ¿no?
Otras películas en las que estuvo, Canoa de Felipe Casals, El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera, La dictadura perfecta de Luis Estrada, algo más cercano en Tierras Salvajes de Salvador Mejía, un actor que originalmente había estudiado arte dramático, para, digamos, en el IMBA. La experiencia es que a quienes convocaron para los Caifanes querían que no tuvieran presencia ya conocida en el cine, sino que los trajeron del ámbito del teatro, ¿no? Y lo interesante es cómo, pues, con los Caifanes, digamos, llegó para quedarse, ¿no? O sea, realmente la trayectoria filmográfica de él como actor, pues, es enorme y realmente no se puede pensar el cine mexicano sin la presencia de Ernesto Gómez Cruz.
Sí, y fíjate, de los Caifanes a la víspera de Alejandro Peláez, justo estamos en tiempos de campañas políticas, la víspera de Alejandro Pelayo es actualmente el director de la Cineteca Nacional, hizo una película acerca de un hombre que está esperando el llamado de un político para ser secretario de Estado. Y entonces todo sucede en una casa. Y Ernesto Gómez Cruz ahí da una actuación como con mucha presión, tensión. Al mismo tiempo tiene unos gestos a veces un poco simpático, pero sí es un personaje que también cae gordo y eso se me hace interesantísimo poder hacer también personajes contradictorios y que no siempre caigan bien, no que sean de identificación, sino más bien de contraposición, ¿verdad? De reto para el espectador.
Y bueno, pues yo creo que va a ser como, valdría la pena una retrospectiva,
Sí.
una especie como de homenaje por parte de la Cineteca
El
de
FIC
Ernesto Gómez
también.
Cruz, también
Sí.
del FIC, que también ya había recibido la medalla de la Filmoteca UNAM. Entonces, bueno, pues ya ahí ya hay un buen pretexto para hacer un reconocimiento de lo mejor del cine mexicano, realmente buenas películas, ¿no? Sigo viendo aquí toda su biografía, Mariana Mariana, de Alberto Isaac, La Víspera, de Alejandro Pelayo. No, sí, un actor con muchísima trayectoria. 2014 recibió el Ariel de Oro como reconocimiento de su carrera cinematográfica. Y bueno, justamente por eso las canciones y la música que estamos integrando en el primer bloque del día de hoy tienen que ver justo con las películas que él fue protagonista, interpretó y fue parte de ello. Entonces, los dejamos con música y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta, a ver si para hablar de las películas que comentaremos el día de hoy.
Voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Tú y yo, nosotros dos.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta para hablar de una película que pues tuvo una polémica extraña y rara. Fue la candidata de Francia para hacer competir en los premios Oscar de mejor largometraje internacional, pero pues mucha gente decía, bueno, ¿por qué no mandaron a Anatomía de una Caída? Y creo que eso como que demeritó mucho realmente las virtudes, ¿no?, de esta película, que ya pasó por el Festival de Cannes, ganó el premio a mejor dirección. Una película que en México le pusieron el título de El sabor de la vida. aunque el título original pues se llama La Pasión de Dodin Bouffant, en España le pusieron A Fuego Lento, que son esas expresiones muy de la cocina y de la gastronomía, justamente para contar esta historia sobre un, pues como el dueño de una cocina y su asistente y su ayudante y las tensiones, digamos, amorosas, sensuales que hay entre ambos en esos espacios. El cine culinario en realidad hay muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que en la historia, digamos, del cine es muy común ver películas relacionadas con la gastronomía. Creo que algo tiene que ver con el hecho de que se sigue considerando como un arte muy sensual, ¿no? Como hay mucha sensualidad, hay muchos colores, hay muchas texturas, o sea, es decir, puede explotarse visualmente de manera interesante, ¿no? Películas como El Festín de Babette, películas como Agua para Chocolate, incluso una película anterior de este director vietnamita francés que se llama El olor de la papaya verde, o una película japonesa que se llama Tampopo. Es decir, o sea, hay una serie de ya de genealogía, ¿no? En el cine, sobre el cine culinario. Y yo te preguntaría, Mari, porque bueno, tú fuiste, te voy a estar preguntando cosas para el segmento de hoy. ¿Qué caracteriza, digamos, el sabor de la vida, la película esta que vas a comentar? A diferencia, o digamos, de toda esta genealogía de películas culinarias que hay ya en la historia del cine.
Fíjate que en la historia del cine es bien importante, como diríamos a nivel coloquial, es bien importante ver a personajes o bien comer, o bien cocinar, o bien preparar en la cocina los alimentos para alguien, ¿no? Parece una de las escenas muy importantes de incluso el cine mudo. Si pensamos en los hermanos Lumière, uno de los primeros es la salida de la fábrica, la llegada del tren y el desayuno del bebé, el alimentar en la mesa a tu bebé que tomaron los Lumière, que es una de las primeras películas que conocemos. Después, he leído en la historia del cine, fue muy importante. ¿Sabes por qué, Amurabi? Porque pasamos, y el ser humano y ciertos países pasaron por tiempos de hambrunas. Ahí en los años 20, 30, Chaplin hizo muchas películas donde se come o donde por hambre el personaje, ¿te acuerdas? De la Edad de Oro, pues come un zapato con todos los de la ley, con cuchillo y con tenedor porque no tiene comida. E incluso leí que a nivel de la recepción, la gente iba al cine sin haber comido y por eso les gustaba que en el cine mismo la gente sí pudiera comer y que hubiera mesas así de buena comida. Fue como un sustituto un poco de lo que le parecía, lo que carecían las sociedades en cierto momento. De ahí, obviamente, no es un género, pero de ahí esas secuencias de comida, hacerla o comerla, pues se instalaron en el cine y yo creo que se sofisticaron porque se utilizaron para mostrar cambios o para mostrar como en la gran comilona, unos cuates que se juntan para tragar.
A morir.
Cocinar y comer hasta morir. Es decir, se asocia mucho con lo erótico, con el amor, pero también con cómo comer para vivir o sobrevivir o incluso morir, o para también denunciar, como Supper's Eyes Me, una película norteamericana de un tipo, un documental, que comió hamburguesas de cierto negocio muy conocido durante años. Y él entonces pues estuvo ahí como registrando lo que le pasó en el cuerpo y cómo se empezaba a enfermar de lo que es el fast food. Entonces, la película de la que me preguntas, La Pasión de Dodin Bouffant, una película francesa, está más bien en la línea de él hacer comida, buscar los alimentos, escoger las ensaladas del jardín, llevarlos a la cocina, ver las manos trabajar los alimentos. Y luego llegan a la mesa y también el comer es importante, pero aquí es el cocinar, el planear y el cocinar exquisitas cosas. El libro en el que se basa la película es de un suizo, Ruff, 1924, también una época donde la comida pues era muy, muy, muy importante porque había bastante dificultad y pobreza. Entonces él incluso le pone la pasión de Dodin Bouffe. Bouffe es Buffon, porque Bouffe en francés lo usamos para decir como comer, pero tragar. Pero él pone Buffon, es el apellido del señor ese millonario que se dedica a cocinar, y luego le pone gourmet. Tú sabes que la película gourmet es así como la exquisita, la muy elevada, la muy culta, que no tiene nada que ver con la palabra buffet, que es tragar comida, no alimentarse, sino tragar. Entonces, hay un juego de palabras, hay una ironía muy, muy importante. No sé si te la imaginas. Cómo se describe mucho más como a nivel erótico entre él y su cocinera, pero no es, no, esa parte se sugiere, pero es como lo menos importante. Lo demás es ver trabajar las manos. No hay mucho drama, no hay mucha historia, pero la primera secuencia, por ejemplo, yo creo que dura 20 minutos, 30 minutos, nada más ves preparar comida.
Por ejemplo, me recuerda lo que me mencionas, esta película, que es una película taiwanesa que se llama Comer, Beber, Amar,
Claro.
dirigida por Ang Lee, que era justo sobre un hombre ya adulto, que
Cocinero.
era un cocinero, que era un jubilado de haber trabajado toda su vida como cocinero, y justo inicia con una secuencia así larguísima de él preparando un platillo para una reunión familiar que va a tener con sus tres hijas. Cuando finalmente llega esa reunión de las tres hijas y hay una especie como de choque entre los personajes, toda esa comida que se terminó preparando, queda como relegada, ¿no? Al conflicto y al desarrollo de la historia, porque digamos, la incomunicación que había como entre los cuatro personajes termina fraguando, ¿no? Todo ese sentido, ¿no? De por qué se creó toda esa comida, ¿no? Tú como yo, bueno, yo sé que hay poca historia en esta película de El sabor de la vida, pero bueno, ¿cómo describirías la relación de los dos personajes? Que bueno, yo creo que son de los actores más emblemáticos de Francia, Juliette Binoche, una de ellas. Y también este otro actor, que ya se me hace su nombre, Benoît Magimel, que son como estos actores así como muy representativos, ¿no? Del cine francés. Y además también en términos de, bueno, Francia, que es, digamos, algo que caracteriza mucho su cultura y que vende mucho hacia el exterior, es todo lo relacionado con la gastronomía. O sea,
Claro que
uno de
sí.
los comentarios con el Tour de Cine Francés es que no hay película, no hay año en que el Tour de Cine Francés no tenga al menos una película relacionada con gastronomía. O sea, eso es como, o sea, está muy arraigado en la venta o en la exhibición de su cultura y no y de su identidad cultural.
Sí, mira, durante muchos años el cine francés más bien se dio a conocer por las largas discusiones que la gente tuvo en la comida, en una mesa. Hablaban obviamente mucho de la comida misma, de ellos mismos, pero hasta de filosofía, de amor, de todo, pero estaban come y come y come y come. Hay conocidos realizadores que se dedicaban a esa comida. Pero sí, desde hace unos años Francia también, y yo creo que un poco fue también de Ratatouille, la animación, que no fue francesa, pero sí fue sobre un ratón en una cocina de París. De repente sí, Francia vio que también era importante ver el proceso de cómo hacer comida y los ingredientes para los platillos y sus platillos preferidos, como por ejemplo el pot-au-feu, del que trata también la película. Y Ahí está la oriental, que también la cocina oriental vemos mucho en el cine oriental, también es exquisitez de los japoneses, de los coreanos, de los chinos, de preparar comida. Y los franceses, sí, yo creo que casi, casi para el cine francés es un nuevo género, diría yo, casi. Es decir, sí, cocina francesa en el cine, punto. Es un nuevo género. Pero aquí es interesante, me preguntas por los actores. Los actores al principio no los vemos nunca en plano ni medio ni plano cercano, pero vemos sus manos. Vemos al principio a Juliette Binoche, pero casi no la conocemos. Es un personaje de 1880 más o menos, con su vestimenta, que va con una canasta al jardín. Escoja las ensaladas, escoge las especias, escoge toda la verdura que tiene ahí, la pone en su canasta, llega a la cocina. No hemos visto su rostro todavía y empezamos viendo sus manos. Empezamos viendo sus manos cortar, preparar, llenar aquellos cazos de cobre tan, tan, tan bonitos que brillan en el cine como en la realidad deberían de brillar en una cocina. Y a Juliette Binoche poco a poco la vemos un poco más, pero en el fondo no es un personaje. En el fondo el personaje es el ver o el observar los procesos de cocinar, meter al horno, sacar del horno, adornar por ahí, ni siquiera servir, sino cocinar y cocinar con una exquisitez y con miles de pasos, Amurabi. Ahí te dices, ¿qué? El mismo pescado lo vemos 8 veces porque lo hacen 8 cosas. Las ensaladas no lo dan como ensaladas, sino se cose, hierve primero, luego la ponen en hielo y luego la meten al horno, etcétera, etcétera. Las cosas se transforman y creo que es ese fluir de una cocina que prepara cosas y él no. Al protagonista o al, digamos, al ricachón, ese millonario, ni lo vemos en la primera escena porque la que cocina es la cocinera con una asistente. Y lo interesante es que hay una chiquilla que es, creo, la prima del asistente, que es una Paulina. Y entonces lo importante es también que hay un elemento más. Le dan a probar una reducción de algo, una salsa, y le dicen, oye, ¿y esa qué contiene? Y ella dice, tiene cilantro, tiene eso, tiene eso, tiene eso, tiene eso, y reconoce con su gusto 12 ingredientes que tiene aquella reducción o aquella salsita que está preparando. De eso finalmente es lo que trata la película. En muy pocas escenas, 2 o 3, vemos la relación de ellos, que también de la cocina de repente se va, se traslada a una recámara, pero vemos también que en el fondo están muy enamorados también desde hace 20 años, pero ella no quiere formalizar su relación, ella quiere seguir como cocinera y no quiere convertirse en la esposa del millonario cocinero, ¿no? También.
Sí, porque finalmente, bueno, también pasa que muchas películas de cocinas o de gastronomía lo que hacen es trasladar esos procesos culinarios digamos, de preparación de la comida a relaciones como sociales o afectivas, ¿no? O sea, tú dijiste muy bien, o sea, se trata de refinar el paladar, refinar el sabor
Sí.
de las cosas y cómo los personajes terminan trasladando esas cosas a su propia vida amorosa, social, etcétera, ¿no? Nada más para cerrar, ¿recomiendas ver la película con hambre? Ir llegados preparados para no abrir el apetito mientras ves la comida.
En el fondo no, porque a nosotros no lo suelen dar cosas tan delicadas y tan extrañas como lo que cocinan ahí. Yo creo que el interés es más bien Si tienes interés en ver el arte de la buena cocina, de la alta cocina y como realmente arte, entonces vas a ver la película porque durante largas escenas que cocinan o luego comen y prueban, analizan, comentan, etcétera, etcétera, te das cuenta que no es una película con una dramaturgia común, con suspenso, etcétera, no, sino tienes que gozar, ver. Y ver ese tipo de procesos, tanto del cocinar como del comer y como del analizar la comida. Interesante que el director también, que tiene un nombre difícil, es Tran Anh Hung, a veces también los voltean, vietnamés, pero vive en Francia, y el aroma de la papaya verde ya nos da eso también. Algo que es importante es el aroma, el perfume. De lo que entonces vamos al cine también a ver y a oler y a pensar en gustos, es decir, a descubrir otras sensaciones.
Y a refinar nuestros sentidos, me imagino también, ¿no?
Claro que sí.
Muchas gracias, Mari. Los dejamos con música y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Leonard Kushner para la película Anselmo, este documental también estrenado en el 2023 del director alemán Wim Wenders. Wenders presentó dos películas en el Festival de Cannes el año pasado. Una era esta, la que vamos a comentar el día de hoy, y la otra es la de Días Perfectos, que fue la que comentamos la semana pasada, que ya la pueden ver en plataformas de streaming. Ya, ya no hay pretexto para que vean quizás una de las mejores películas de los últimos años. Pero bueno, Anselmo tiene más la óptica de lo que ha trabajado Wenders en los últimos años, de hacer documentales sobre figuras artísticas. Creo que ya el caso más reciente, o el que tenemos como más fresco, es el de Pina. Pero también ha hecho documentales sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, ha hecho documentales sobre el director de cine japonés Yasuhiro Ozu. O sea, me da un poco la impresión que a Wenders le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo, el trabajo artístico, y cómo los procesos culturales y políticos en los que están inmersos terminan, dando pauta a vanguardias artísticas, ¿no? A nuevas visiones de ver y de entender el mundo. Pues no pudimos verlo en 3D, pero bueno, se supone que Anselmo o Anselm es un documental en tercera dimensión que se nota mucho por todo el trabajo de cámara, los movimientos de cámara, los acercamientos a la obra artística del propio Anselm. Además, todo el trabajo, digamos, pictórico y escultórico de este artista alemán, Anselm Kiefer, tiene, digamos, estas dimensiones como tridimensionales, no sabría cómo explicarlo. Entonces, lo que hace Wenders con su cámara es, digamos, resaltar justo eso. Y también lo que hace es, no todo es un documental en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sino que incorpora escenas, digamos, de representación ficticia, ¿no? Del pasado y, digamos, de las tensiones políticas en la Alemania de la posguerra, sobre todo de que Anselm, pues, fue judío y de alguna manera vivió, ¿no? Como esta reiteración, digamos, o este alivio, digamos, del nazismo, ¿no? En Alemania. 1945, entiendo que además ambos son del mismo año, entonces deberían ser, en teoría, de la misma generación, digamos, artística, ¿no? O sea, hay preocupaciones que están compartidas y que creo que en el documental lo refleja muy bien. Annemarie, ¿tú qué piensas de esta insistencia de Wenders de seguir recuperando a través del documental a estas figuras creativas y artísticas del mundo?
Y es obvio que a Wenders le interesa mucho el pensamiento, le interesa también la creatividad, pero también la espiritualidad del ser humano, ¿no? Por eso también en todos los personajes, tanto en Pina como en Buena Vista Club Social, con los músicos de cubanos y a los señores grandes de la tercera edad, que se habían y se siguen y vuelven por insistencias de Wenders a retomar sus instrumentos y a trabajar música. También eso explica de que le hizo un largo documental, y a mí me parece muy bueno, al Papa Francisco, incluso así se llama el Papa Francisco, y ha Salgado también, La Sal de la Tierra. Wenders, pero también siempre se va por su lado del cine. Su gran interés también es el tiempo, el transcurrir del tiempo, cómo lo ves en las distintas artes, pero también el pensamiento mismo y sobre todo en el cine. Entonces yo creo que cada nueva película de Wenders también aporta a ese cine como pensamiento, al pensamiento a través del cine, y hay que verla también como no solo sobre el personaje al que pone como protagonista, el creador, sino él mismo, que no aparece en pantalla como lo hace Herzog, por ejemplo, como creador de algo que nos presenta a través de los documentales. Por eso sus documentales son tan profundos, se pueden ver 2, 3, o 4 veces. Y ese de Anselm, incluso en el mismo título en alemán, ya indica también uno de los grandes temas de Wenders, que es el tiempo. Él pone en alemán Anselm, das Rauschen der Zeit, El rumor del tiempo, Anselm, el rumor del tiempo. Y la palabra rumor en alemán, Rauschen, la atribuimos casi siempre con lo que se escucha en los bosques cuando hay mucho viento o lo que se escucha del agua cuando hay mucha agua, por ejemplo, un torrente muy fuerte o una cascada. Entonces ahí está, y en español no encontré mejor palabra que el rumor, porque el rumor también puede ser medio físico, pero también puede ser de otra manera, ¿no? También. Voy a ir a verla obviamente, en tercera dimensión, a cualquier cine me voy a correr, porque sé, incluso como tú bien dijiste, de esos movimientos de cámara, de esos top shots, por ejemplo. Imagínense un taller, no, un almacén, no, una fábrica, algo, todo eso junto, inmenso, inmenso, llenísimo de materiales, de lienzos, pero también de metales, de piedras, de todo tipo de cosas, y de muchas fotos donde trabaja un ser humano que se ve chiquito, chiquito, que es el Anselm Kiefer, ahí adentro, y se siente perdido y se sube a su bicicleta y camina con la bicicleta a través de los laberintos ahí de su taller. Está cerca de París, él es alemán, pero vive en Francia, y ese taller es increíble. Incluso ese espacio, yo creo que Wenders se enamoró de ese espacio, porque toda la primera parte tiene que ver con el espacio.
Un poco como la cocina, ¿no? En la
¿Sí?
película anterior, de cómo los
Sí,
espacios en los que se crean cosas,
sí.
lo que vemos mucho es él, digamos, el personaje, bueno, el artista Anselm Kiefer trabajando en obras nuevas y cómo las va recolectando y cómo le, incluso el fuego, ¿no? Muchas de sus obras las hace a partir de moldear a materiales con el fuego. Es decir, hay, fíjate, las coincidencias de ambas películas, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de un espacio como realmente un entorno creativo, ¿no? Como un entorno de cocinar cosas en un sentido, digamos, literal y simbólico. A mí también me impresiona mucho cómo los artistas pueden tener, o cómo al menos este artista puede tener un espacio tan grande, ¿no? Por sobre todo porque sus obras son de gran magnitud, ¿no? Y parte del impacto que tiene Anselm, como un expresionista, como artista, etcétera, tiene que ver con la dimensión de las texturas y de los objetos, ¿no? Artísticos que él crea.
Sí, lo interesante es que vemos lienzos increíbles que los tiene que empujar sobre ruedas. ¿Te acuerdas de una que él empuja a través de toda su fábrica, taller? Un lienzo gigantesco, casi no puede con él. Y para pintar tiene que subirse a una especie de, que es como un carrito, pero como elevador, ¿verdad? Para subir como a 4 metros, 3 metros, para trabajar sus lienzos. Y por el otro lado también trabaja mucho con espacios abiertos. Al principio lo vemos, no lo vemos a él, sino vemos en un bosque una exposición de vestidos de novia a través de todos los tiempos, y están entre los árboles y tienen como, a mí me da como mucho miedo, es como muy de horror. ¿Dónde están las novias? ¿Qué les habrá pasado que dejaron estos vestidos y los dejaron ahí colgando en medio de hojas, en medio de nieve, en medio de árboles y no sé qué? Ese tipo de impresiones que nos da su arte, pues tiene mucho que ver con el dolor del ser humano, la historia, incluso por eso lo del tiempo, la historia de Europa en sí. Los campos de concentración y ese tipo, no es un arte alegre, no son pequeños lienzos, retratos o flores o lo que sea, sino que es digamos, es un arte que te toca el corazón y también te recuerda muchísimo lo que has leído sobre la historia del ser humano.
Hay unas evocaciones a varios autores, ¿no? A varias
Sí.
poetas. Paul Celan, creo que era uno de
Paul
ellos.
Celan, sí, es uno.
Creo que también ahí está. Pienso mucho el personaje, el protagonista de Días Perfectos, ¿no? En donde
Sí.
como a través de la literatura había una evocación, digamos, de lo introspectivo para subsanar muchas cosas, digamos, de lo que está afuera, ¿no?
Lo interesante es que su arte y de Anselm Kiefer, pero también las películas de Wim Wenders, confían en un espectador culto en el sentido no de alta cultura, sino culto en el sentido de sensibilidad artística y sensibilidad del pensamiento espiritual. Pienso que Wim Wenders, con cada una de sus películas, nos recuerda de que somos seres pensantes, que somos seres que tienen que reflexionar sobre nuestras vidas, pero también en general sobre el tiempo mismo, sobre la historia del ser humano y sobre todo los momentos difíciles que han vivido que ha vivido la humanidad, ¿no? Por eso son tan importantes tanto sus ficciones. Yo creo que el tema de ficciones y documentales de Wim Wenders es el mismo. Es la existencia, cierta filosofía, la metafísica del ser humano y sobre todo también el sufrimiento y el paso del tiempo.
Sí, hay quien esté comparando, o quien lo ponga, no comparando, sino más bien que lo plantee como en compañía de, o en colaboración de, por ejemplo, como películas como Zona de Interés, en donde como están todavía evocando el recuerdo y la necesidad de replantear la historia, digamos, del contexto político alemán a partir del nazismo, a partir de la posguerra, y, ¿no? Y como todavía sigue presente, ¿no? Sobre todo a partir de los conflictos políticos que están actual y que se vienen. Yo una cosa, pues ojalá algún día lo podamos ver aquí en Guadalajara en función 3D. Creo que es como, sí se nota mucho que está pensada para eso. Me sorprende que todavía haya alguien que siga filmando en tercera dimensión después de tantos años, sobre todo porque ya hay quien, digamos, perdió el gusto o el interés por eso. Creo que Wenders no lo suelta porque creo que reconoce en la tecnología, pues, una reflexión justamente sobre el pensamiento y sobre la mirada, que es algo que siempre me ha gustado mucho en la filmografía de Wenders, ¿no? Hay como estos personajes que entienden perfectamente qué están mirando, para qué están mirando, qué implicaciones políticas tienen la mirada, todo eso, y eso en la filmografía, eso Anselm no deja de ser como, no deja de salirse de esas preocupaciones que son tan recurrentes en su filmografía. Ana María, muchas gracias por acompañarme hoy para hablar de estas dos películas, y los dejamos con música de Anselm y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta. Hasta luego.
Thank you.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.